Un patrón de vida personal es importante para la disciplina individual y la tranquilidad en general. Toda la creación misma fue creada por Dios para existir en un patrón predefinido. El sol siempre sale por el este y lo hace a la hora correcta y predeterminada. El trabajo de todo el planeta funciona de manera óptima cuando se atiene a su patrón. Por ejemplo, la jornada laboral es de 9 a 5, 5 días laborales en una semana de 7 días. ¿Entiendes la idea? El hijo e hija de Dios necesita un patrón. El gran profeta Daniel tenía un modelo. 3 veces al día Daniel buscaba formalmente al Señor. Daniel 6:10 nos dice, y Daniel cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Los enemigos de Daniel conocían su patrón y conspiraron contra él, pero todos sus esfuerzos y planes le valieron, y a sus familias un viaje al foso de los leones, y esta vez los leones sí comieron. Mi patrón personal es simple, pero efectivo. Si no tienes un patrón, creo que este también te resultará efectivo. Primero, mi patrón comienza aquí, aunque no tiene una hora fija en el reloj, mientras esté en esta vida despertaré. Por eso cuando me levante llamo bienaventurado a Dios. Me lavo los dientes, me rasuro y me baño y mientras hago estas tareas matutinas, alabo a Dios en mi entendimiento y también en mi nueva lengua. Canta una o dos canciones al Señor. Me arrodillo ante el Señor en oración y comprometo el día. En el desayuno también le doy de comer a mi hombre espiritual. Su alimento es el pan del cielo, la palabra de Dios. Segundo, mientras realizo mis deberes diarios, frecuentemente medito en las maravillas del hermoso libro. Es un buen hábito escribir dos versículos, en una tarjeta del 3x5 y ponla en algún lugar donde la veas con frecuencia. En mi escritorio exhibo de manera destacada una tarjeta con Jeremías 17, 7 al 8 que nos dice, bendito es el hombre que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto al río extiende sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. A la hora del almuerzo, mi patrón incluye caminar por 30 minutos y tener comunión con Dios en este tiempo. Tercero, al igual que el comienzo de mi vida, al final de mi día mi patrón no sigue ningún reloj. Mientras esté en esta vida me acostaré al final de mi día, aquí me presento ante el Señor en mi cama en oración y termino mi día leyendo las Sagradas Escrituras. En la fe, un patrón personal es muy beneficioso. Querido visitante, ¿aún no has nacido de nuevo como dijo Jesús en Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo significa exactamente lo que dice, nacer por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios. ¿Estás cansado de las promesas vacías de este mundo? ¿Quieres liberarte de todas las ataduras de Satanás en tu vida? ¿Quieres vivir una vida llena del gozo de Dios y del maravilloso y eterno propósito de Dios? Si has respondido sí a estas preguntas, entonces hoy es tu día de salvación. En solo unos momentos te invitaré a seguirme con un simple mensaje. Y si lo haces, hoy participarás en el milagro más grande que el hombre pueda conocer. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas. Y la palabra es todas. En este momento tu alma eterna está en tu propia mano. La forma en que respondas a esta invitación sellará tu destino eterno. Aquí está el mensaje que prometí. Hazlo ahora. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Romanos 1 del 25 al 28. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la recompensa que convivió a su extravío. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Dios dijo en 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 12, y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Dios dijo en Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos, y en medio de un tiempo. El hombre dijo, estoy viviendo el sueño. Bueno, está bien, tal vez a veces sea una pesadilla. Yo sé quién soy. Bueno, realmente creo que tal vez necesito encontrarme a mí mismo. Pero, de cualquier manera, ¿a quién le importa? Impresionante, ¿no te parece? Ahora registro. Bienvenidos a la función 1207 de God's and Message, que certificará una vez más la inerrancia sobrenatural de la Santa Biblia de Dios. Todas estas funciones centradas en la palabra están archivadas aquí en texto y audio para tu edificación y para ser utilizadas como plataforma para convencer al que contradice. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita hoy. Que el rostro de Dios brille sobre vosotros con gracia y verdad. Jesús habla del reino en Dios y del fin del mundo en Mateos 13:38 al 43. El campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que las sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como la cizaña recogida y quemada en el fuego, así será el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino y todo lo que hace tropezar y a los que hacen iniquidad, y los lanzarán al horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El final se acerca rápidamente. Si se nos advierte que no fijemos un tiempo para el regreso de Cristo, ¿por qué solo el Padre sabe ese tiempo? Sin embargo, a todos se nos advierte que estemos velando las señales de su regreso. Marcos 13:35-37 nos dice, velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa ha de venir, si a la tarde o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. No sea que viniendo de repente os halle durmiendo. Y a los que vosotros digo, a todos lo digo, velad. La palabra de Dios nos dice que una mentalidad espiritual mundial gobernará la tierra hasta el final. Y esa mentalidad será un espíritu de blasfemia. La serie 21 signos del día del juicio final de God's and Man se presenta actualmente una subserie titulada Absurdo. Cada una de estas funciones ha empezado con la siguiente información fundamental. Guárdalo de memoria. Ahí te va. Se la conoce como la doctrina de la inminencia, que es la enseñanza de que Jesucristo podría regresar por su iglesia en cualquier momento. Esta era la doctrina de la iglesia del Nuevo Testamento y sigue siendo la misma hoy. El tiempo del regreso de Cristo está cerca. La Biblia nos informa que un estado mental general prevalecerá sobre la tierra en el tiempo del juicio final de Dios. en el cual el capítulo primero de Romanos describe a los autoproclamados, más sabios. Entre nosotros que se niegan a retener a Dios en su conocimiento, lo que resulta en su entrega a una mente reprobada. Una mente reprobada es inútil, y los resultados evidentes de este estado mental son una profunda maldad espiritual y una inmensión precipitada en las perversiones homosexuales. Romanos 1, 21 al 28. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en la semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de la misma manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Segundo de Tesalonicenses 2, del 8 al 12, aborda la mentalidad espiritual del mundo en su fin. ¿Te suena esto familiar? Y entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Los profesores reprobados de las instituciones académicas del mundo han enseñado a sus estudiantes que la evolución es el Dios de la creación. Según los evolucionistas, hubo un Big Bang a partir de prácticamente nada y ¡boom! Aquí estamos. Tu primo hermano es un hongo, tu primo segundo es un plátano y tu padre es un mono. Ante estas revelaciones, toda la clase repitió como un loro. ¡Wow! ¿No es asombrosa la evolución? Los profesores ciegos han convencido a sus estudiantes ciegos de que de hecho pueden ver, y como dijo Jesús, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15, 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Recuerda, piensa en la inminencia, piensa pronto, piensa ahora. Daniel 7, 25. Habla de los esfuerzos de Satanás en los últimos días contra los santos, que nos dice lo siguiente: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos, y el medio de un tiempo. El plan de Satanás es agotar a los redimidos con un descargue constante de mentiras descaradas. Al hombre carnal le resulta más fácil en muchos casos creer una mentira que la verdad. Es una cuestión de herencia. Como la madre, tal la hija, como el padre, tal el hijo. Absurdo, sin embargo, los académicos del mundo se inclinan. Las matemáticas tienen un concepto llamado absurdo. Los siguientes extractos son del libro del doctor Chuck Messler, Más allá de la coincidencia, que nos dice lo siguiente. Si bien nada se considera imposible en las estadísticas, simplemente altamente improbable, tiene que haber un punto en las matemáticas en que se justifique dejarlo todo y decir basta. En su libro Probabilidades de la Vida de 1962, el matemático Emil Borel sugiere que las probabilidades se vuelvan demasiado insignificantes para preocuparse en una escala cósmica después del 1 al 10 al 50. Las probabilidades de 1 en un billón, o sea, 10 al 12, pueden no atraer a muchos inversores, pero aún así es remotamente posible. Por otro lado, una posibilidad de 1 en 10 al 50 es inconcebible. Se define como absurdo. 1 en 10 al 50 se define como absurdo. El doctor Messler continúa. Hay grandes problemas con el argumento de que esta macromolécula se desarrolló a través de procesos aleatorios en bacterias antiguas. Los 20 aminoácidos formadores de proteínas existen en 300 y de esos 20, la secuencia brutalmente larga de aminoácidos tiene que alinearse en un orden preciso. Los aminoácidos tienen que estar encadenados correctamente o la proteína no se pliega correctamente y el oxígeno no puede adherirse y liberarse de manera equilibrada para la vida. El número de arreglos posibles en un polipéptido de 574 aminoácidos es, de los 20 básicos, es de 10 al 650. Pero durante los supuestos 13.800 millones de años del universo, ha habido solo 4 por 10 a la 17 segundos. El sugerir que esta proteína compleja se formó por casualidad es ridículo. Fin de las citas. Absurdo se define como 10 al 50, por lo que 10 al 650 es un absurdo ampliado 13 veces. La probabilidad matemática de aparición de un organismo complejo es terriblemente baja para la evolución biológica y más alta para la aparición biológica abrupta. Schutzenberger, de la Universidad de París, en una conferencia sobre desafíos matemáticos para la interpretación darwiniana, de la evolución, concluyó que la probabilidad de evolución por mutación y selección natural no es concebible. Creemos que no es concebible. De hecho, si tratamos de simular tal situación haciendo cambios aleatorios a nivel tipográfico en programas de computadora, encontramos que no tenemos ninguna probabilidad, es decir, menos de 1 entre 10 al 1000. Incluso de ver lo que calcularía el programa modificado, simplemente se atasca. Por lo tanto, para concluir, creemos que existe una brecha considerable en la teoría neo-darwiniana de la evolución y creemos que esta brecha es de tal naturaleza que no se puede salvar dentro de la concepción actual de la biología. Ambrose, de la Universidad de Londres, también encuentra que para la aparición de nuevas especies, la probabilidad es tan pequeña en términos de la edad conocida del universo que es efectivamente cero. Un ejemplo es el contenido de información de las enzimas esenciales, que es inimaginablemente vasto según el famoso astrónomo Hoyle, ex profesor en Cambridge y director de su instituto en la astronomía teórica, y matemático astrónomo Wickramasinghe. La esencia de su argumento de la semana pasada fue que el contenido de información de las formas superiores de la vida está representada por el número 10 al 40.000, que representa la especificidad con la que unos 2.000 genes, cada uno de los cuales podría elegirse entre 10 al 20 secuencias de nucleótidos de la longitud adecuada, podría definirse. Los procesos evolutivos, dijo Hoyle, requerirían varios tiempos de Hubble. Cada tiempo de Hubble es el tiempo desde el Big Bang postulado, para producir tal resultado. La posibilidad, de que hayan surgido formas de vida superiores de esta manera es comparable a la posibilidad de que un tornado que atraviese un depósito de chatarra pueda ensamblar un Boeing 747 a partir de los materiales que contiene en la yarda. Recuerda, en matemática las probabilidades de 1 en 10 al 50 se consideran absurdas, por lo que 10 al 40.000 es un absurdo amplificado 800 veces. Fin de las citas. Lo absurdo de la incredulidad se demuestra muy fácilmente y sin embargo los hombres optan por creer una mentira. Un poder engañoso prevalece a nivel mundial, una señal prominente, una de las últimas señales del fin del mundo. En la primera función enumerados numerosas citas del doctor J.F. Ashton, Evolución Imposible, los siguientes segmentos abreviados transmitirán la esencia del artículo. nos dice lo siguiente. Otras deficiencias de la teoría de la evolución fueron señaladas por el filósofo de la Universidad de Rutgers, Dr. Jerry Fodor, quien en un extraordinario artículo titulado ¿Por qué los cerdos no tienen alas? Presentó argumentos muy sólidos sobre por qué la selección natural de tipo darwiniano no puede ser una base eficaz para la evolución de las especies. El artículo del Dr. Fodor atrajo muchos comentarios de otros científicos y desarrolló aún más sus argumentos en un libro reciente en coautoría con el Dr. Massimo Piattelli Palmarini, profesor de ciencias cognitivas en la Universidad de Arizona, titulado En lo que se equivocó Darwin. Se cita al Dr. Jerry Fodor diciendo, básicamente no creo que nadie sepa cómo funciona la evolución. Esta afirmación dista mucho de las confiadas afirmaciones que se encuentran en los libros de texto de biología y en las exhibiciones de los museos. Además, nadie sabe cómo funciona la evolución porque nadie la ha observado nunca. Nunca se ha observado en el pasado y no se ha observado en el laboratorio. Por lo tanto, la improbabilidad de que exista vida en las células más simples con la correspondiente capacidad molecular excede ampliamente una probabilidad entre 10 al 150. Ten en cuenta, es el número 1 seguido de 150 ceros. En otras palabras, la biogénesis es absolutamente imposible. Es decir, un organismo vivo no puede surgir por casualidad de la materia no viva. Recuerda, matemáticamente el absurdo se define como 10 al 50. Las probabilidades de que incluso la célula más simple evolucione por casualidad no son imposibles, que se magnifican hasta el absurdo 3 veces. Además, sobre la base de los niveles de mutaciones observadas por el equipo del Dr. Lenske y la probabilidad de que toda esta nueva información genética surja por casualidad, es muy cerca de ser nula, que resulta imposible. De ello, se deduce que gran parte de la llamada columna geológica es simplemente un registro de las extinciones que tuvieron lugar durante la catástrofe del diluvio y el vulcanismo posterior. Y posteriormente es muy plausible concluir que, de hecho, la evolución no ha ocurrido. La segunda parte de la subserie absurda empleó las leyes de la probabilidad para demostrar la imposibilidad de la evolución desde la primera célula en adelante. Reveló que la evolución es más que simplemente absurda. Hay muchas magnitudes de absurdo en esta evolución. El artículo 3 aborda los tejidos blandos, incluidos las células sanguíneas, el colágeno, la laminina dedicada y la elastina, y que se encuentra en huesos fosilizados que supuestamente tienen entre decenas y cientos de millones de años. ¿Cómo puede ser? Sencillo, no puede ser. La palabra para recordar es absurdo. Los siguientes extractos son del artículo de la semana pasada, 21 señales del día del juicio final, actualización 74, absurdo magnificado, parte 3, y nos dice lo siguiente. Hace casi 30 años, el mundo de la evolución quedó conmocionado hasta la médula por el descubrimiento de fósiles de tejidos blandos y el temblor continúa. Los evolucionistas se vieron obligados a acurrucarse entre la hierba alta para actualizar su incredulidad. ¿Cómo es posible que los fósiles que supuestamente tienen millones de años aún contenga tejido blando que, dado tanto tiempo supuesto, no se habría descompuesto ni fosilizado? Desafortunadamente, el descubrimiento no fue una casualidad y se siguen desenterrando fósiles de tejidos blandos. Es decir, hacer malabarismos con los absurdos de los tejidos blandos e incluso las células sanguíneas en fósiles que se dice que tienen decenas de millones de años. El doctor Jonathan Safdari y Joel Tay abordaron los fósiles de tejidos blandos en su libro Titanes de la Tierra, el Mar y el Aire. Sí, en algunos extractos que nos indican que el descubrimiento de tejidos blandos y otras biomoléculas orgánicas no fosilizadas en fósiles de dinosaurios ha sido una de las áreas más apasionantes de la investigación sobre la creación en el último cuarto de siglo. Esos descubrimientos son muy problemáticos para la idea de evolución y largas edades. Esto se debe a que la ciencia operativa real puede medir qué tan rápido se estropearían. Por lo tanto, ninguno de estos compuestos orgánicos debería permanecer si realmente tienen millones de años. Cuando los científicos descubrieron por primera vez los tejidos blandos de los dinosaurios, muchos evolucionistas insistieron en que estos hallazgos tenían que ser fraudulentos. Dijeron que no había manera de que el tejido blando pudiera durar millones de años. Por supuesto, no considerarían que los huesos de dinosaurios no son tan viejos. Y sin embargo, la gran cantidad de ejemplos en la literatura científica combinado con muchas pruebas rigurosas revela que esos descubrimientos son bastante comunes. En el momento de escribir este artículo, hay más de 58 descubrimientos de tejidos blandos de dinosaurios que abarcan 31 revistas científicas y la mayoría son de la última década. Supongamos que incluimos ejemplos no dinosaurios, como aves, reptiles y criaturas marinas que, según los evolucionistas, tienen millones de años. En ese caso, el número aumenta alrededor de 120. El científico creacionista, el Dr. Brian Thomas, incluso obtuvo un doctorado en paleobioquímica de la Universidad de Liverpool, en el Reino Unido, por su trabajo sobre restos de colágeno de huesos antiguos y fósiles. Así que este es ahora un campo de estudio bien establecido. Pero es científicamente posible calcular el tiempo máximo posible para que se descompongan diferentes proteínas. Esos estudios siempre muestran que el tejido blando de los dinosaurios no duraría millones de años. Los evolucionistas suelen fechar los fósiles según las edades supuestas de las capas geológicas que los contienen. A veces datan radiométricamente las capas volcánicas por encima y por debajo del fósil para proporcionar un rango de fechas. Pero si estos tejidos blandos de dinosaurios no tienen millones de años, entonces cuestionan las fechas asignadas a las capas de roca. Sin millones de años, no puede haber tiempo para que se produzca la evolución. No es que la evolución fuera posible, incluso si se consideran millones de años, arguyendo, es decir, millones de años son necesarios, pero no suficientes para la evolución. En un estudio se encontró colágeno en muestras de dinosaurios que fueron fechadas en 195 MA, o sea, 195 millones de años. Fin de la cita. Considera esta sorpresa que se encuentra en el libro Conceptos Básicos y Más Allá de Brian Thomas, que nos dice: un investigador británico dijo que la piel momificada naturalmente de un fósil de hadrosáurido, que se encontró o que su equipo excavó en Dakota del Norte, era absolutamente asombrosa. La piel todavía conserva las escamas originales de los dinosaurios y reptiles. Encontrarás estos extractos confirmatorios en la edición de abril-junio del 2024 de la revista Answers, bajo el título El problema de la evolución con los tejidos blandos. Calvin Smith escribe lo siguiente. En 2015, los evolucionistas informaban sobre cómo un descubrimiento accidental de sangre y colágeno en varios huesos de dinosaurios podría reescribir los libros de texto. Hasta la fecha se han encontrado tejidos blandos en más de 100 fósiles, incluidos dinosaurios, mamíferos, aves, plantas, reptiles, anfibios, almejas, insectos, esponjas, gusanos y más. No solo eso, sino que estos fósiles se han encontrado en todo el mundo, expuestos a una amplia variedad de condiciones ambientales, frías, calientes, húmedas y secas. Se han encontrado en todo el registro fósil, desde el Cámbrico hasta el Triásico y el Jurásico y el Cretácico, y en todos los diferentes niveles. El más antiguo es un gusano marino que supuestamente tiene 551 millones de años. Los tejidos blandos encontrados en todo el mundo, en todos los niveles del registro fósil, encajan perfectamente en una escala del tiempo de una tierra joven. Estos hallazgos de tejidos blandos son restos de criaturas que fueron enterradas durante el diluvio del Génesis, lo que muestra una vez más que lo que vemos en el mundo de Dios coincide con lo que leemos en su palabra. Fin de las citas. Al final prevalecerá un espíritu de fuerte engaño. Mira a tu alrededor, está aquí. En las instrucciones iniciales de Dios a su creación, Él usa la frase fructificad y multiplicaos. Génesis 1, del 21 al 22. Y creó Dios las grandes ballenas y toda criatura que se mueve y tiene vida, que las aguas produjeron en abundancia según su género y toda ave alada según su género, y vi Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares y las aves se multipliquen en la tierra. Génesis 1 del 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Desde el animal hasta el hombre. Fructificad y multiplicaos es la instrucción dada por Dios. Y Dios ha creado un señuelo de apareamiento en cada una de sus creaciones que atrae al macho y a la hembra de la especie con el propósito de la procreación. En un artículo de la edición de abril-junio del 2024 de la revista Answers, encontrarás lo siguiente bajo el título Hecho para Multiplicar. Ritmo de corazón. Las cacatúas palmeras macho marcan un ritmo para impresionar a una pareja potencial. Si hay una hembra cerca, el macho usará su pico para tallar un muslo de una vaina o un palo. La hembra observa atentamente mientras talla. Una vez que su herramienta está terminada, el macho toca el ritmo único en el costado de un árbol con la esperanza de encontrar o de encantar a su adorado público. Amor artístico. Un pez globo macho con manchas blancas se gana a una pareja potencial arrastrando su vientre y sus aletas por el fondo del océano para crear un intricado arte en la arena. Después de que el macho trabaja las 24 horas del día durante aproximadamente una semana, el diseño puede medir casi 7 pies, o sea, 2 metros de diámetro. El macho podría incluso decorar su obra de maestra con conchas si a una hembra le gusta lo que ve. Pone sus huevos en el centro del círculo. Rey danzante. Alrededor del atardecer, un grupo de hembras de pez mandarín se reúne en un arrecife del Pacífico para observar a los machos multicolores realizar una danza vibrante. Si una hembra se siente atraída, se unirá al macho para bailar, descansando sobre su aleta pélvica. Mejilla con mejilla, los dos nadarán hacia la puesta de sol, o algo así. Vestido para impresionar. Un lagarto macho de garganta en abanico siempre está vestido para impresionar con su colorido colgado en la garganta, llamado papada. Para cortejar a una pareja, extenderá rápidamente su abanico de garganta en una espectacular exhibición de papada. El pájaro del amor. El faisán argus macho realiza una elaborada danza de cortejo que incluye pisotones y un espectáculo de plumas, todo en un escenario especial que prepara quitando palos y piedras del suelo del bosque. Enamorarse. El colibrí de cola ancha tiene una manera impresionante de mostrarle su valía a una hembra. Vuela alta y se lanza de cabeza en un destello de plumas iridiscentes. Hablando de presumir, ¿no? Fin de las citas. En el libro de Jennifer Ackerman, El genio de los pájaros, habla de los espectaculares rituales de apareamiento de los colibríes y señala que el colibrí de garganta de rubí pesa alrededor de 3 gramos, menos que el peso de una moneda de un centavo. Ella escribe sobre los colibríes. No solo su rápido aleteo de hasta 75 veces por segundo consume calorías, también lo hacen sus percusiones de alta velocidad de sus rivales y sus vuelos lanzadera de empicada maneando y zigzagueando para atraer parejas. Dios dijo, fructificad y multiplicaos. E incluso creó el señuelo de apareamiento. Van Vett y Malone tienen algunas cosas que decir sobre esta asombrosa creación de Dios, el colibrí, en su libro Evidencia Inspirada. Nos dice lo siguiente. Los colibríes que migran desde Minnesota enfrentan su mayor desafío cuando cruzan el Golfo de México. Deben volar 600 millas, o sea, 965 kilómetros, sin escalas a través de las aguas del Golfo para llegar a Sudamérica. Lo hacen en 18 horas. El colibrí contiene o tiene que ser la máquina voladora más asombrosa jamás imaginada. Puede batir sus alas hasta 80 latidos por segundo. Volar hacia atrás, hacia adelante y hacia los lados con facilidad. Volar hasta 50 millas, o sea, 80 kilómetros por hora. Flotar en su lugar, alimentar en vuelo y migrar miles de kilómetros. Para lograr tales hazañas necesita mucho alimento. El néctar de las flores, el colibrí, obtiene este néctar utilizando su pico largo y delgado mientras se cierne sobre la flor. Los colibríes no absorben el néctar como si lo hicieran con un popote. El pájaro tiene una lengua especial que se enrolla en los bordes formando dos canales. La lengua entra y sale del pico a una velocidad increíble 13 veces por segundo. Cada vez que su lengua se retrae hacia el pico, el néctar baja por la garganta. Cuando termina la lengua, que puede sobresalir más allá del pico, se retira y se envuelve alrededor del cráneo. La capacidad del colibrí para flotar está habilitada por una articulación giratoria única en el hombro, que le permite producir una figura de 8 con sus alas. Para volar hacia atrás, el colibrí inclina sus alas ligeramente, de modo que el aire se ve obligado a retroceder. Todo esto sucede tan rápido que las alas resultan borrosas para el ojo humano. Ninguna otra ave tiene esta característica y no hay ninguna transición fósil que muestre cómo podría haberse desarrollado mediante procesos evolutivos. Fin de las citas. Los llamados más sabios entre nosotros han reducido las maravillas de la creación de Dios a una explosión de la nada, un accidente fortuito y el máximo almuerzo gratis. Según estos reprobos, la pequeña maravilla llamada colibrí solía ser el descomunal Tyrannosaurus rex, y toda la clase grita al unísono con la boca abierta: ¡wow! ¿No es asombrosa la evolución? Estamos ante el fin del mundo, donde mentes reprobadas y poder engañoso controlan el discurso mundial. Espera, absurdo tras absurdo. Necesito saber qué es verdad, absolutamente verdad, porque todo depende de la palabra de Dios. Debo estar plenamente convencido, Romanos 4:21, ten ánimo, hijo de Dios, la palabra de Dios es la verdad incuestionable e inerrante, incluso verdadera y toda justa, un lugar para construir una vida que durará para siempre. Debo estar plenamente convencido, donde hay duda, la montaña no se mueve. Dios dijo en Romanos 1:28, y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Dios dijo en 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 12, y entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Antes se complacieron en la injusticia. Dios dijo en Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensarán mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, y tiempos, y el medio de un tiempo. El hombre dijo, estoy viviendo el sueño. Bueno, está bien, tal vez a veces sea una pesadilla. Yo sé quién soy. Bueno, realmente creo que tal vez necesito encontrarme a mí mismo, pero de cualquier manera, ¿a quién le importa? Impresionante, ¿no te parece? Ahora tú tienes el registro.